calles por la avenida.
Tengo ganas de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que asumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Estamos hoy aquí para hablar de las terapias alternativas. Hoy vamos a hablar entonces sobre las terapias alternativas y tendremos con nosotros a un psicólogo transpersonal, un profesor de yoga y yoga terapeuta y dos estudiantes aférrimos de todos estos mundos. El punto aquí es ver otras opciones o las cosas que se les quedan a los psiquiatras en el tintero. Por mi parte, decir que llevo ya 8 ingresos como poco y que la mayoría de ellos pienso que pueden haber sido perjudiciales. Por lo que tengo entendido, los psicólogos transpersonales diferencian entre una crisis espiritual, que era de lo que yo creo que tenía, y el pozo sin fondo de un delirio donde no vemos la salida ni se atiende a razones. Pienso que con una mente crítica sobre lo percibido en estos estados alterados y la ayuda conveniente, se puede salir del pozo con fuerzas renovadas. Tengo diagnóstico de esquizofrenia paranoide por conectar con los ángeles y demonios que habitan el universo. Ni creo que lo que tengo sea una desviación mental, ni creo en el hecho de que mi estado de confusión sea crónico. No creo que nada lo sea. Creo que tengo dos mundos y que si el uno no me impide desarrollarme en el otro, no tengo por qué ser alimento de la institución mental, que ni me sirve ni me comprende. Y además ellos llaman delirio a la percepción extrasensorial. Sabemos más de lo que nos pensamos. Somos sabios en potencia cuya sabiduría se ve bloqueada por el mundo en el que vivimos. Los estados alterados de percepción e interiorización son más conocidos por los terapeutas que por los psiquiatras. No estoy loca por creer en Dios en un mundo donde lo divino ya no vende, pese al vacío existencial que nos caracteriza como seres humanos. No estoy más loca que el racionalismo pragmático que piensa que todo se acaba con la muerte, por saber que hay un más allá, y que esto es tan solo un escalón más en nuestra evolución. La institución afirma que la telepatía o la comunicación con los que ya no están es producto de una mente enferma, y que todos los chamanes que escuchan voces como muchos de nosotros son esquizofrénicos. El objetivo del programa de hoy es abrir un poco la mente y hablar con entendidos de otros puntos de vista de los cuales solemos hablar, para conocer un poco más de cerca lo que son estas terapias y lo que piensan ellos sobre la mente humana y sus recovecos más recónditos.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, estamos aquí. Bueno, yo soy María, estoy aquí coordinando con Isar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo estoy aquí hasta que el programa vagi molt bé. Soc la Silvia. Hola, buena tarde.
Hola, yo soy el Emilio y espero que el programa vagi molt bé y bueno, y que se aporti moltes coses.
Salutacions, soy el Marcel.
Hola, soy Luisa, queridos radioyentes de Radio Nicosia.
Hola, soy Sheila, buenas tardes.
Hola, soy Camila, la residente de Brasil. Buenas tardes.
Hola, soy Enric, buenas tardes.
Hola, soy Lucía, buenas tardes, nicosianas y nicosianos.
Lucía al control, a los mandos. Y bueno, entonces vamos a pasar a dar, a hacer las reflexiones. ¿Quién quiere empezar?
Ajá.
Silvia.
A ver, las reflexiones, y hay gente que no ha escrito mucha cosa de reflexiones. Si queréis os digo mis frases y ya me las quito de encima.
Vale, perfecto.
Es un aforismo, entonces he estado escribiendo hace poco unos cuantos y quería poner una música agradable para que se escuchara un poquito mejor. El primero dice así: con el euro nos han enredado como a chinos. ¿O son los chinos los que se han enredado con el euro? Digo eso. Si te preguntan por qué no hice esto o lo otro, respóndele que fui a ver a un chico de mi vida y que lo perdí en un segundo. No me digas no pude, dime simplemente que no quisiste y así queda más auténtico. Lo que pesa, pesa, lo demás suele ser ligero como el aire que respiramos. ¿Qué es mejor, venir al mundo o hacer un nuevo mundo? Retuve lo que me dieron, pero se me escapó lo que quise, como arena que al apretarla con el puño se escurre. Los sueños son realidades abstractas. ¿Acaso no son abstractas las ideas de cada persona? Hay filósofos que filosofean sobre la filosofía de la vida. Hay personas que se asemejan a los patos, pues saben andar, nadar y volar, pero todo lo hacen mal.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Pasión, 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando, 10 años contra el dolor, 10 años siendo inocentes, siempre buscando al amor.
Hola, bueno, hoy
se trata de terapias alternativas a las terapias de millones de pastillas y tal, ¿no? Bueno, se habla de transpersonal para indicar que más allá de la conciencia normal hay niveles de conciencia superiores y esto podría ser curativo. Hay autores como Stanislav Grof, que utiliza LSD para los enfermos. Pero bueno, yo he hecho muchas cosas de este tipo. He hecho retiros de Vipassana, he hecho un curso de aura, y realmente se ve el aura, o sea. Y
¿te has llegado a ver el aura?
¿Perdón? Sí.
¿Y la sigues pudiendo ver cuando quieres?
Ahora no lo sé. No, ahora no. Debía encontrarme en una situación especial. Uh-huh. Me meditaba mucho, o sea. Y bueno, yo creo que hay algo más, ¿no? O sea, lo que pasa es que con el tiempo me he hecho un poco escéptico, porque he llegado a hacer, por ejemplo, terapia de la risa, y un día hice esto y casi salgo llorando, porque es que era una risa que no era motivada por nada, sino reír por reír, por ejemplo. O sea, que la cosa a veces le falta un poco de sentido del humor. Una psiquiatra mía, de los muchos que he tenido, me dijo que no pensara mucho en Cristo, que solo era un esquizofrénico paranoide, porque oía voces. Pero bueno, esto me parece una caricatura, porque, no sé, no pueden estar equivocados tantas personas, ¿no? No sé, el año en que estamos empieza en Cristo y... Y bueno, es el hombre más famoso del mundo, más famoso que John Lennon o algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mensaje de Cristo resume un poco el fondo de todas las religiones, lo que se llamaría filosofía perennis, y que sería que, bueno, sed como niños. Sed como niños. Entonces quiere decir que los niños, hasta los 8 años, no tienen, creo que no tienen memoria, o viven en el presente. Como en el presente significaría vivir en una eternidad, pero dentro de esta vida, no una eternidad después de la vida terrenal. Y entonces creo que casi todas las religiones y tal, en su fondo, tienen sistemas para lograr esta especie de conciencia del momento presente. El budismo, por ejemplo, el budismo vipassana, se trata de darse cuenta. O sea, cada vez que, yo que sea, fríes un huevo, pues tiene que estar toda tu mente allí, porque el pasado está pasado y el futuro es solo ansiedad. Y entonces, otra consigna del Zen sería aquí y ahora. Es decir, estamos muchas veces vivimos en el futuro y nos provoca ansiedad, y el pasado nos pesa como una losa, el complejo de culpa o algo así, ¿no? Y bueno, yo estaría abierto a este tipo de terapias, pero estoy un poco más, ¿cómo se llama?, descreído. O sea, lo respeto, pero no.
Pero entonces, ¿tú que has hecho tantas, te han servido o no te han servido de nada?
No lo sé, la verdad. La meditación, después de 10 días meditando en silencio, se puede obtener un estado alterado de la conciencia que recuerda un poco la hipomanía. Esto me ha pasado, o sea.
O sea, tú tienes diagnóstico de bipolar, ¿o no?
Sí.
Vale.
Entonces, bueno, pues una conciencia más expansiva, como una unión con el paisaje. Es como si lo vieras todo más claro, como si todo tuviera un sentido, ¿no? Pero bueno,
no sé. ¿Te ha servido de algo?
Bueno, para experimentar cosas. Me gusta experimentar cosas.
Claro, pero debe ser como todo. Si no eres constante, pues quizá no.
Bueno, no pues te... no soy constante.
No, lo digo por ti. Lo digo por mí. O sea, ya. No.
Pues bueno, adiós.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Bueno, ahora va a hablar Silvia y tenemos su rincón musical como cada miércoles.
Un poco complicado, un poco alborotado, esta pieza de hoy no tiene mucha melodía, sube y baja, y es así. Y bien, le quiero dedicar a toda la gente de Nicosia, a todos, porque todos tienen algo siempre que aportar. Y bueno, cambiando de idioma, diré que quan parlo de que la psicologia transpersonal és un camí, pues utilitzo les notes mitges del piano. Quan dic que els estats alterats de la consciència, faig servir les altes, i faig servir les mitges i altes. Quan dic si es tracta d'un estat alterat de la consciència o no, les baixes, quan dic que no totes aquestes alteracions són positives, a vegades són negatives, i aquí ve notes baixes, i quan ja parlo també de com el cas de Santa Teresa de Jesús, també es barregen les baixes, les mitges, les altes. Les baixes també, les mitges i les altes, quan parlo de que Jesús va ser un exemple clar, i cap al final, quan parlo d'arribar allò més alt, de Crist, però que va sofrir moltíssim, doncs les notes mitges i altes, i després baixes mitges. I quan parlo de Buda, Sant Agustí, de resar, pues les mitges i les altes. I acabo al final parlant també de l'art, i bueno, que també pues aquí acabo amb mitges i altes. Estats alterats de la consciència. La psicologia transpersonal és un camí que obre els estats alterats de la consciència, i a través d'ella sabem si es tracta d'un estat alterat de la consciència de veritat o no. No tots els estats alterats de la consciència són positius. A vegades són negatius, i a vegades ho són tots dos, com és el cas de Santa Teresa de Jesús. Un dolor i una felicitat extrema al viure amb constant pugna aquestes experiències. Jesús va ser un exemple clar. Va arribar allò més alt, però com a home va sofrir moltíssim. Els místics, els sants, molts savis, Buda, Sant Agustí, i resar des de l'interior. Amb tot això, i a l'art, amb tot això arribem al màxim i toquem aquests estats alterats de la consciència.
Desde Radio Contrabanda te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia, desde Radio Contrabanda se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Ara és el torn del Santi. Santi, bona tarda.
Teràpies alternatives. Reflexió. Los recursos con los que cuentan los desdiagnosticados de una enfermedad mental, ponerse en manos de la psicóloga transpersonal, yoga, reiki o tradicionales de algunas culturas del mundo, los baños turcos con una sesión de masajes turcos o la sauna finlandesa. El reiki es de origen japonés, es imposición de manos, lo hacen los curanderos, hasta Jesucristo, que no era japonés, lo hacía. Obraba milagros, quien crea en los milagros. En oncología hay hospitales en Barcelona que hacen reiki como terapia de apoyo. Hay que andar con mucho ojo con los terapeutas, a veces hay tongo, sobre todo con el método Gestalt. La sugestión funciona a veces, cuando alguien trata de curarse. Hay aprovechados New Age, con mucho baile y teatro del bueno, y mucho de hacer del paciente el centro de atención, y ellos mientras roban o cobran. Todo depende de la buena voluntad del paciente, que puede ser generoso cuando le sobra el dinero, o tacaño, porque no se puede permitir. Como pagan el efecto placebo, esto es solo un punto de vista algo personal. El yoga es lo más recomendable, o el tai chi. Son gimnasia suave, que equilibra y no provoca lesiones. Como en el caso de los masajes turcos, por el contrario, machacan los músculos, pero relajan el estrés. Como en el caso de los masajes turcos respaldados por una sauna, también turca. Aunque al revés, primero la sauna y luego el masaje. Luego uno queda como nuevo. Si se hace mal, la consecuencia son graves lesiones. La sauna finlandesa es muy recomendable en países fríos, de largos inviernos. Combina el frío y el calor, pero más el calor, sudar que lo otro. Siempre que a una persona le funcione una terapia, bien, pero hay que tener cuidado. Hablar con el médico sí puede cambiar una medicación y una dosis de medicación para mantenerse en una línea. Cuando consumimos drogas o bebidas alcohólicas con medicación, lo mejor es no mezclarlas. Son una grave contraindicación, pues puede producir arritmias o graves descompensaciones que llegarán al cerebro.
pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti.
Bueno, y ahora vamos a saber qué opina Emilio de todo lo que estamos hablando. Emilio.
Sí, bueno, yo no he hecho reflexión, pero bueno, yo lo que opino de todo esto... Sí, bueno, perdone. Yo no he hecho reflexión, pero bueno, yo lo que opino de todo esto, que bueno, que hay personas que bueno, que sí que practican el Reiki y esto, y yo pienso que esto es positivo, en cierto modo, de todo esto, de las limpiezas y todo esto. Yo lo que pienso que las personas que más que creer en Jesucristo y todo esto, que yo no creo exactamente, yo lo que creo es en las energías. Y bueno, en esto sí que creo, he creído, y bueno, y lo de las retrospecciones, la hipnosis, la terapia regresiva y todo esto, esto sí que he creído, y bueno, sigo creyendo. Lo de que se ha hablado antes de los LSDs y todo esto, yo pienso que bueno, que esto sí que puede traer una serie de problemas somáticos hacia el cuerpo, que bueno, que pueden ser absolutamente negativos. Y sobre todo si se está mezclando con medicación, independientemente aunque no se mezclen. Y bueno, al igual que también ciertas medicaciones pues afectan cerebralmente, como puedan ser las benzodiazepinas y todo esto, a la memoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi reflexión es que las terapias alternativas, cuanta más se puedan hacer, son mejor. Todo esto, el psicoanálisis y todo esto, porque yo pienso que la mente no... La medicación del todo no la modifica. Yo lo que pienso que lo único que hace es aliviar los síntomas, pues quizás en la psicosis aliviar los síntomas en el sentido de que lo que hacen es relajantes mayores, lo que son neurolépticos, tranquilizantes mayores y bueno, en el caso del resto de fármacos, pues actúan de forma anticomicial, actúan de esta forma, de forma sedante, y los que actúan de forma antidepresiva, bueno, actúan en una función del cerebro, inhibiendo serotonina y todo esto, pero bueno, que no acaban arreglando el problema quizás mental que pueda tener una persona, o psiquiátrico, psicológico que pueda tener una persona, o un trauma, lo que sea. Y entonces yo lo que pienso que bueno, que todo este tipo de terapias que puedan ser alternativas, que siempre son correctes.
Jo volia dir una cosa, que puc dir, no? Una cosa.
Clar,
que no, que fent referència a el que comentava abans el Marcel del tema de la teràpia de riure, que estic bastant d'acord amb ell, no? Perquè ell deia que sí, o sigui, tu, jo parlo per la meva experiència, la teràpia del riure, no sé, jo vaig trobar també com ell que, o sigui, rius, però no és un riure que t'ompli molt, és un riure com si et fessin pessigolles un moment, no? És una cosa molt, molt, com molt senzilla, no? No és un riure de que algú t'expliqui un acudit, o, no sé, és un... No em va cobrir les expectatives, diguéssim, de... quan et diuen això de la teràpia, no?, del riure, però bueno.
Home, jo penso que hi ha, pues, diverses teràpies, també, o sigui, és jo la del riure no la conec, la veritat, però sí que sé que quan tinc ganes de riure, pues, i em ric, pues, després em sento millor.
Ja, però vull dir...
És una mica jugar, jo penso, perquè és com si tinguéssim el nen petit com amordazado, no, però com contingut, i llavors és intentar desatar-lo perquè jugui una mica.
No, sí, ja ho entenc. Però vull dir que jo crec que per algunes persones potser sí que els hi pot anar bé, no?, la teràpia del riure. Persones que estiguin molt tancades o que no surtin gaire de casa, o que no... Els hi pot anar bé, però per altres persones pot ser una cosa una mica frustrant, perquè veus que no...
És que potser cada persona és un món i cada terapeuta és un altre món, i llavors potser s'ha de trobar la persona que et pugui ajudar de veritat perquè et parli amb el teu idioma. Perquè a mi, per exemple, els psiquiatres em donen una medicació que en un moment de la meva vida no m'ha vingut malament perquè em tanquen energèticament a coses que no m'interessen, però si jo els explico el que jo penso que em passa i ells em diuen la seva teoria, no ens posarem mai d'acord. No sé si us passa a vosaltres, amb els metges.
Sí, sempre n'hi ha discrepàncies i a vegades també n'hi ha coses que coincideixen. És que sempre n'hi ha de tot. L'important és saber a quin terapeuta et dirigeixes i que tinguis contacte sintònic amb el terapeuta.
Jo penso que amb el tema de les medicacions, si tu necessites una medicació, la necessites, no?
Sí, però hi ha moments que...
Pes, que tota medicació té uns efectes secundaris. I després, doncs, jo suposo que un metge, i tu també ho pots veure, que sospesar una mica i dir, bueno, amb la medicació aquesta pots fer totes aquestes activitats, o pots fer una activitat. I després pensa, si no et prens la medicació, només pots fer... doncs una o cap, no pots fer res.
O més, és que depèn. Jo la vaig deixar la medicació al principi molt bé, el que passa que jo vaig ser tonta i vaig fumar porros cada dia i al final vaig patar. Clar. Però això com pot patar qualsevol que no tingui res al cap, saps? Si tu fumes cada dia, al final petes.
Sí, però jo crec que tots hem fumat, però de les medicacions al millor no és igual, no llimiten igual, al millor
és el contrari,
no llimita al millor, prenta un lorazepam que prenta un clopixol o un aloperidol, és molt més fort el clopixol o l'aloperidol, és molt més llimitant, molt més llimitant al llenguatge, molt més llimitant cognitivament, molt més llimitat a la mobilitat, tot el llimita.
Clar, però és que a mi el que em fot és que els psiquiatres és com si volguessin cronificar. Cronificar per tal que tu segueixis sent usuari de salut mental i tenir la gent agafada. O sigui, a mi amb 23 anys que em diguin tu ja no pots fer vida normal, pues jo no m'ho he cregut i espero que tard o d'hora al final acabi fent alguna cosa amb la meva vida, saps? Perquè si tu creus, a mi em fa molta ràbia. Les institucions una mica el que fan és... agafar la gent que cau allà per lo que sigui i cronificar. I llavors potser ja no et cal la medicació i no te la treuen, perquè no, perquè tu ja ets crònic. I és molt xungo, perquè si la família vol t'ingressa, perquè ja perds els teus drets.
Si la família vol no t'ingressa.
Sí, a mi sí. Bueno, no sempre. A vegades la meva mare se li anava la pilota i no m'ingressaven i havia d'anar...
Si la família no vol no t'ingressa, t'ingressa el metge si vol.
Clar, t'ingressa al metge, però vull dir, la família, si vol, et denuncia.
Ah, denuncia. Clar. Això sí. Si és per al jutge de guàrdia, sí.
Clar. Si jo sortir a la dutxa sí. I trobar-me dos ambulancieros aquí, bum, dos mastodontes...
Sí, amb els Mossos d'Esquadra, sí, com jo vaig anar al parc sanitari del Sant Joan de Déu, sí.
I si dius que no vols anar, la policia.
Sí, jo vaig anar amb els Mossos d'Esquadra al parc sanitari Sant Joan de Déu,
però sí. A mi aquella vegada no em van ingressar al final, perquè jo estava perfectament, jo em vaig quedar flipant amb la meva mare.
Jo he anat a Bellvitge 400.000 vegades i 400.000 vegades que no he ingressat.
Bueno, pues millor per tu, perquè...
Però a vegades tu pots tenir la sensació de que estàs perfectament, però en realitat la gent que et veu des de fora et veu que no estàs tan bé. Ja, però... I llavors, o sigui, no t'ingressen per ingressar-te, o sigui, t'ingressen perquè no sé, bueno, perquè et veuen que no estàs bé, i tu, en canvi, pots tenir la sensació que sí que estàs bé.
És que depèn de l'ingrés. Jo he tingut molts i alguna em feia falta, però la meitat no em feia falta, en veritat. Mm. Penso jo, és la meva opinió subjectiva.
Bueno, els ingressos sempre són traumàtics, no?
No, l'últim va ser per mi, per la psiquiatra, per ordre de la doctora Tifón, va ser per moltes coses.
Sí, o sigui... Ja, però és el fet... Jo el que em refereixo és al fet que la psiquiatria no et dona la resposta que tu necessites. I llavors tampoc et deixen buscar respostes. Jo tenia un llibre que es deia Encuentro con la sombra, que era un llibre de psicòlegs, de Lacan, de Jung, de psicòlegs de tota la vida, de Freud, i era sobre la sombra humana, la part reprimida de la psique humana perquè tu pudieras integrarla. Pues aquest llibre no me'l van deixar tenir a l'hospital. I jo pensant, joder, jo que vengo aquí a curar me va a ponerme peor, saps?
Bueno, jo conec a psiquiatres que comparteixen la teoria de Sigmund Freud y que son psicoanalistas de FETI, son psiquiatras también.
Pero no estarán a la Seguretat Social.
No, no están a la Seguretat Social.
Es que no els hi
deixen. Bueno, han treballat també a la Seguretat Social, però no exerceixen com a psicoanalistes a la Seguretat Social.
Clar.
Però han treballat també a la Seguretat Social.
Sí, però a la Seguretat Social tenen uns cànons que són insuficients per arribar al quid de la qüestió de la meitat de nosaltres, saps?
Sí.
I l'altra meitat no ens han entès. O sigui, tenen teories que no són les que realment ens estan... A mi, por lo menos hablo por mí. O sigui, a mi la resposta que em donen, que és un mal funcionament del cerebro que hace que yo lo que escucho, en verdad, es mi propia mente desdoblándose. Això no és veritat. Jo he parlat amb gent, mentalment. I no era jo, era una altra persona, saps?
Sí, al millor són energies que tu tens i que transmiteixen això, perquè és com quan un va a un cementiri i es troba que se li descarrega el mòbil i tot allò. Això m'ha passat a mi. I després es va fora i està carregat. Sí, sí, això són les energies que n'hi ha.
Bueno, ara tindrem un psicòleg transpersonal, un terapeuta de ioga i tindrem dos estudiants també de totes aquestes coses que els hi podrem fer preguntes també perquè ells tenen més coneixements de tot això.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Remédio pra gripe, lavando sabão. Pra andar no sonho dela. Com os pés da multidão. Tem que escovar de dente. Remédio pra gripe, lavando sabão. Pra deitar no sonho dela. Em lençol de papelão. Vou levar dos alquimistas. Vou levar. Vou levar, vai ser possível. Vou levar do teu sorrir. Me leva pra junto dela. Ninguém adocica só. Remédio pra gripe, lavando sabão. Pra andar no sonho dela. Com os pés da multidão. Tem que escovar de dente. Remédio pra gripe, lavando sabão. Pra deitar no sonho dela. E nem sol de papelão. Vou levar dos alquimistas. Vou levar.
Tenemos aquí a nuestro antropólogo y periodista Martín, que nos va a saludar y a decirnos algo.
Que venía, no, veníamos hablando recién con Anuar. Que estamos hablando de esas terapias alternativas, de esas formas alternativas, ¿no? De aproximarse a veces al sufrimiento. Y hablamos también sobre esos recursos que uno a veces tiene para hacer frente al sufrimiento, que no tiene que ver necesariamente con depender de un otro, sino que si bien es importante a veces trabajar con otro, a veces también es importante revalorizar esos recursos que uno tiene de por sí mismo, ¿no? Para hacer frente a veces el rollo mental, que a veces se vuelve empalamiento mental, ¿no? Y Anuar, le preguntaba a Anuar y me decía que él, una de las cosas que en un punto mejor le hace es salir a caminar, ¿no? Algo por ahí tan simple, eso del flaner, del caminante sin rumbo, ¿no? Que a veces te ayuda a no quedarte empantanado y circular siempre en un mismo, ¿no?, en un mismo círculo, quedarte como enredado en un mismo rollo. Y creo que todos, en definitiva, para bien o para mal, tenemos formas de hacer frente también ese al dolor, que pueden pensarse también como alternativas y que generalmente están menos valorizadas incluso que las llamadas terapias alternativas a la hora de hacer frente al dolor, ¿no? Siempre estamos como dependiendo de los otros totalmente, y es interesante trabajar con otros, pero también es interesante en simetría, digamos, aprender a valorizar los propios recursos, ¿no? También quiero decir.
Sí, pero yo quizá lo que pienso es que una terapia alternativa normalmente te lleva a tus propios recursos, y un psiquiatra lo que hace es dormirte tu propia conciencia de ti mismo. Entonces ahí es donde entraría que, ya que tienes... A ver, es verdad que todos tenemos nuestra capacidad de llevarnos a nosotros mismos, pero hay momentos que no se puede, porque realmente nos sobrepasa la situación. Y ahí es donde yo pienso que la psiquiatría tendría que abrir muchos horizontes.
Por eso creo también que un buen terapeuta es aquel que te ayuda a redescubrir tus propias maneras, ¿no? Tus propias estrategias, tus propios caminos, tus propios recursos. No aquel que te impone algo desde afuera para que vos lo asumas como propio, sino aquel que te ayuda a redescubrir tu propio itinerario, las cosas que a vos te pueden surgir desde adentro, ¿no? También. Y como vos decís, muchas veces la psiquiatría es totalmente verticalista. O sea,
es castradora.
No, generalmente es verticalista y tienes que hacer esto o esto porque tú eres esto y no hay otra alternativa, ¿no?
Pero lo bonito de cada persona es buscar sus propios recursos, como por ejemplo decía Noir, de andar sin rumbo fijo. Entonces yo consejos vendo, pero para mí no tengo, porque a veces sí que te quedas en casa metido en la cama pensando y dándole vueltas al pasado, al futuro, al presente, psiquiatras, psicólogos, y es evadirse un poco y salir a la calle y decir, mira a esta persona, o mira a esta tienda, o mira al cielo y ves si ves nubes, o... Entonces te evades un poquito de estos pensamientos tan negativos o no negativos, también pueden ser positivos, pero no comerte tanto el coco, o sea, siempre tener la mente ocupada en algo, y las manos, y todos sentidos, ¿no?
Sí, o sea, quizá también sería que te ayudaran a ser independiente, a valerte por ti mismo más que... Porque una terapia siempre hay, lo que decía Martín también, es como el rollo de dependencia, que hay terapeutas que te generan una dependencia como las madres. O sea, una buena madre no es la que sobreprotege y hace que el hijo no se sepa valer por sí mismo, sino el que hace que el hijo se sienta tan valioso y tan autosuficiente, no en plan de no tener en cuenta a nadie, sino de sentirse lleno como persona, de que puede hacer las cosas por sí mismo.
Es que lo bueno no es depender de una madre, o depender de un amigo, o depender de tu pareja. Lo bueno es tener autodependencia de ti mismo, es decir, yo puedo hacer esto porque quiero, porque me apetece, y es un bien para mí.
Y en ese sentido, la psiquiatría castiga muchísimo.
La psiquiatría lo único que te hace es preguntarte, recetarte y hasta dentro de 2 meses o 3 o cuando vengas.
Claro, y probarte medicaciones nuevas a ver qué pasa, para ratitas de laboratorio.
Eso es lo que me da rabia, porque a lo mejor estás bien con una medicación, en un momento dado tienes un bajón y de seguida te la cambian. Entonces que los efectos secundarios son muy fuertes. Y hay una persona que se puede hundir en un momento y al día siguiente estar eufórico.
Y sin bajón también te las cambian, ¿eh? Porque de repente les pica la curiosidad. Sí. Esta nueva medicación, a ver aquí qué tal.
Y... El modelo está estructurado alrededor de la psiquiatría y tenemos como una sobre expectativa en relación a la psiquiatría. Y no hay... Y los psiquiatras no tienen herramientas para eso. O sea, los psiquiatras tienen herramientas para calmar la dopamina en el cerebro y ya está. Tienen una medicación. Claro. Pero no tienen herramientas... De lo social, de lo humano, de lo psicológico. Habrá algún psiquiatra psicoanalista que tiene algunas más herramientas, como ya hemos visto y hemos trabajado con algunos de ellos. Pero generalmente, cuando uno va a un psiquiatra, uno no debería esperar que le resuelva la dimensión social de su sufrimiento o su sufrimiento psicológico. El psiquiatra solamente le le va a recetar una medicación, no tiene más herramientas que eso. Mm. Tiene herramientas del mundo bio, tiene herramientas de lo psicosocial, digamos, ¿no?
Y que en un momento dado puede hacer falta, que tampoco es quitarlo del todo. En un momento dado puede hacer falta, pero es que cronificar, esquizofrenia paranoide crónica, les encanta poner crónico, que es crónico, tu incapacidad de solucionar tu propio trabajo, ¿sabes?
Es que incluso una amistad o una, o yo qué sé, una pariente, una amistad o algo te puede aconsejar mejor y decir, no vas bien por este camino, o haces esto o lo otro. Y yo creo que salgo más satisfecha con estos pensamientos y estos consejos que me dan que no con unas pastillas que dices, bueno, sí, me soluciona el problema de momento, pero quién sabe si mañana voy a estar ingresado o no.
Xavi quería decir algo.
Sí.
Pero le puedes sacar.
Yo pienso que un buen terapeuta es aquel que interviene lo menos posible. Yo creo que lo mejor que puede hacer un terapeuta es acompañar simplemente y prestar algunas ideas, algunas alternativas, pero no sé, ahora que se hablaba de terapias alternativas, hombre, no sé, vivimos en una sociedad profundamente medicalizada y donde se escriben muchísimos libros de autoayuda, donde aparecen terapias que son ridículas, como por ejemplo la de la risa, la de los abrazos. La de la risa no puede funcionar porque, como le decía antes aquí un hombre, pues hombre, no se puede reír de 8 a 9, por ejemplo, ¿no? Y esto de un montón de personas desconocidas que se abracen en una sala, pues me parece, no sé, yo diría que hasta sospechoso. La verdad es que, no sé, yo creo que, ahora ya se me ha ido un poco la olla, yo creo que cada uno con el tiempo aprende a sobrevivir. La verdad es que la capacidad del ser humano para resistir es increíble. La capacidad de aguante que tiene, pues, yo creo que se termina en la caja. Y cada uno pues se va haciendo sus propias, no sé, sus propias alternativas y sus propios, pues no sé, truquillos para ir pasando los problemas. No sé, desde caminar, desde leer, desde incluso embobarse delante de Sálvame, por ejemplo, que va muy bien, media hora te vacía completamente la cabeza. Y pero sí, claro que viene bien. Yo tengo una sobrina que en época de exámenes, cuando está muy bueno, cuando está desbordada, pues se pone delante de Sálvame y se queda bastante relajada.
Luego ya, el Mississippi,
bueno, no sé, yo creo que hay mucho timo y mucha estafa en esto, ¿no? Y en cuanto a los psiquiatras, pues sí, la verdad es que también depende de la, ¿cómo diría?, de la actitud del paciente, ¿no? Porque también hay pacientes que exigen soluciones, ¿no? Vivimos en unas sociedades, en unos modelos en los que queremos soluciones, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un buen médico, el doctor Vilar de Bo, siempre hablo de él, pero es que es el único bueno que he tenido. Y una vez le dije, mire doctor, no quiero soluciones, y me contestó, pues no sabe cómo me alegro porque no las tengo. Entonces, a partir de ahí pues empezó pues lo que yo digo, un acompañamiento, ¿no? La verdad es que, no sé, estaba bien, ese hombre me sacó de la atonía, porque yo no hacía nada absolutamente, nada más que estar tumbado por ahí, ver cómo volaban las moscas cuando las había. Y la verdad es que, no sé, y en cuanto a la medicación, pues creo que sí, que en momentos puntuales es necesaria, pero tampoco, yo creo que abusan también un poco. Pero bueno, aquí nos metemos ya en la industria farmacéutica.
Intereses, claro.
Y en todos los beneficios que reporta, no sé. Pero, y otra cosa que, si no, se me va a ir de la cabeza. A ver, las actitudes negativas. Es que demonizan las actitudes negativas, es que también hay que ser negativo. Una persona no puede estar constantemente en plan positivo, ¿no? Todo maravilloso, yo me río de todo, ¡ay, qué bien! Le han arrancado la cabeza a ese hombre, jaja, ¿no, hombre? También, hay que saber lidiar, hay que saber, yo qué sé, con los malos días, con los pensamientos estos que...
Però jo crec que tot això t'ho dona una mica l'experiència dels anys.
Sí,
o sigui, quan
sí,
tu vas acumulant anys, arribes a un punt que dius, estic millor ara, amb 40 anys que amb 20.
Sí, sí.
No? Perquè amb els anys et vas com posant a to, et vas situant i les coses no són tan tremendistes,
sí,
i les
bien,
coses, i la vida és més...
Que digas esto porque reconozco que es difícil, por ejemplo, hombre, no es lo mismo a los 20 años que a los 50 años que a los 40, ¿no? A los 20 años es más jodido, y sobre todo personas que a lo mejor tienen 22, 23 años y hasta ese momento tenían una vida normal, vamos a decir normal, para decirlo de alguna manera, de estudios, de amigos, de trabajo, y de repente, pues hombre, a lo mejor un brote pues les parte, ¿no? Hay un antes y un después. También es verdad que en mi caso pues siempre fue más o menos una continua, y entonces no hubo un antes y un después. Sí, bueno, claro, es más difícil pedirle paciencia a alguien de 20 años, desde luego. Y tienes toda la razón, esto se consigue al cabo del tiempo, es una elaboración que requiere, pues bueno, toda una vida, claro, sí.
Y te acostumbras.
Sí, sí, claro, al final haces desde... Yo, por ejemplo, a veces si alguien me ha preguntado de qué trabajas y tal, pues le digo, pues mira, yo trabajo mi neurosis, ¿no? Porque al final te conviertes en un profesional de la neurosis.
Sí, ¿no? La depresión, vieja amiga.
Sí.
Bueno, yo tengo la suerte de tener un psiquiatra que no ha hecho, como muchos, ¿no?, de conejillo de indias, porque es verdad que hay algunos psiquiatras que hacen lo que ha dicho la Marijo y lo que has dicho tú. Hacen probaturas, ¿no? Ay, ahora estás así, bueno, pues vamos a probar. Venga, la cambiamos la medicación. Así, ahora sí. Sí, pero te pasa esto, nada, la volvemos a cambiar. Es una tomadura de pelo muy, muy grande. Entonces, pues en mi caso no, en mi caso he estado mucho tiempo manteniendo la medicación y ahora pues me la han rebajado. Pero lo que es interesante del caso es que me la han rebajado porque de alguna manera me ven más fuerte. O sea, he tenido también tomando la medicación a lo mejor 2-3 días malos y he llamado al médico y nunca me ha dicho, ah, bueno, te vamos a rebajar tal, te vamos a... Al contrario, me ha dicho, mira, Silvia, aguanta, esto no es nada, son 3 días de bajada y ya verás cómo en 3 días más te vuelves a sentir bien. Y no me ha tocado la medicación. Yo creo que eso es bueno.
Bueno, y al igual que he tenido también malos, también he tenido buenos, sobre todo también a nivel privado, algunos que me han dado hasta su número de móvil, o sea que para llamaros en cualquier caso de urgencias.
Sí, que muy bien.
Sí, sí. Para llamarlos en cualquier tipo de urgencia o lo que sea, y bueno, y también a nivel público pues he tenido buenos, pero bueno, también han habido abusos también a nivel público, sobre todo cuando he tenido los ingresos y esto, bueno, sí que he tenido. Sobre todo cuando he tenido que ingresar, sobre todo en el psiquiátrico y esto, más que en hospitales generales. En hospitales generales sí que se han portado mejor, pero sobre todo cuando he tenido los ingresos en... Sobre todo en Benito Meni y esto, pues...
Es que los ingresos con contención son muy traumáticos.
Sí, sí, son bastante traumáticos. Yo decía siempre, ya están ahí la Guerrero, la Busqueso, yo no sé ni la que te toca, que parece ahí que se están cebando con la medicación, los perros nazis ahí que te atan 3 semanas, y ya después está el de... Este, el Hons, el de las corrientes, que ya la sicario.
A mí me parecía, como decía Marcel hace un rato, de una época en la que le parecía importante buscar otras cosas, o sea, el de Laura, el de no sé qué, bueno, unas cuantas.
Sí, bueno, y creo que es un tema más serio.
Claro, pero puede haber momentos en que se hace necesario buscar otras herramientas que ayuden, puede que más, puede que menos, pero me parece importante de parte de los psiquiatras o de los profesionales en general respetar eso, porque esa, no sé, ir a un lugar en donde hacen algo de una terapia del aura, o un grupo de no sé qué, o un espacio con otra gente que se juntan a hacer, no sé, a pintar, o salir a caminar, o pasarte una hora leyendo algo sobre algo que no tiene nada que ver con lo que está en tu cabeza en ese momento, también ayuda a encontrar otros espacios por fuera de eso, de ese malestar que estás teniendo. Pero lo que se hace difícil... No, lo digo por lo que tú has dicho. Estaba yo pensando lo que decía el Marcel. Se hace difícil a veces, y en una reunión de esta mañana ahí de un grupo de salud comunitaria en el Raval, estaba muy presente el tema de cómo respetar las creencias de cada persona sobre qué cosas le pueden generar mayor salud o mayor bienestar, y que muchas veces aparecía un conflicto con los profesionales, como de ¿qué me viene usted con las flores de Bach? ¿Qué me viene usted con que la coloroterapia? Y bueno, yo pienso que la, si la persona en ese momento necesita estar cerca de eso, pues seguramente le sirve. Quizás no solo eso.
Y si quiere también en estas terapias alternativas.
Claro, sí, eso hace... El año pasado tuve una alumna de enfermería que trabaja en un hospital de salud general y tenían un caso de una mujer que tenía una úlcera terrible, no sé si en el estómago, tenía una úlcera muy fuerte que no se curaba. Y ella insistía con las flores de Bach y no le daban cero bola, no le daban importancia, no, que era la flor de Bach, que no sirve para nada. Al final a una de las enfermeras se le ocurrió, como ya no sanaba esa herida, esa úlcera, dijeron, bueno, vamos a hacer algo con la flor de Bach. Entonces hablaron con ella y dijeron, bueno, vamos a hacer un tratamiento con la flor de Bach. La chica lo recibió, la paciente, digamos, lo recibió eso con sorpresa, empezó a tomar las flores de Bach y se curó al poco tiempo. El tema no era pensar que las flores de Bach fueron las que hicieron que ella se cure. Puede ser, no lo sabemos, no está probado, ni es eso lo que importa. Lo que importa es que a partir del momento en que ella fue escuchada y que fue tomada en cuenta como parte de su propio proceso terapéutico, ella se hizo cargo del proceso y ella puso mucho más de ella en el sentido de me quiero curar, yo también participo de esto. Si no, no solamente en salud mental, sino en salud general, siempre estamos totalmente expuestos a esa lógica biomédica de los otros y nosotros no tenemos nada que hacer y nada que decir. Entonces, hay gente que les va bien dejarse llevar por el río de lo que plantean los otros. Puede ser, pero hay gente que necesita formar parte de su proceso para poder realmente tirar adelante la cura. Esta chica decía, la cura de esta mujer en definitiva fue porque ella puso mucho más de ella en el proceso de curación. Se sintió formando parte. Fue la flor de Bach, fue la sugestión, fue el hecho mismo de formar parte. No sé, es todo. Es todo eso que en cierta manera es difícil de cuantificar, ¿no? Difícil de explicar en términos estadísticos, es decir, ¿no?
Sí, yo este verano pasado estuve ingresado en el hospital de día, que es un psiquiátrico con horario escolar, y la verdad es que el psiquiatra que tenía, yo creo que tuvo una buena idea. Conmigo pactó la medicación, o sea, empezó dándome antidepresivos y luego un día me dijo, bueno, se puede hacer aquí una mezcla de Celdox, que es un antipsicótico, con antidepresivo, porque parece ser que funciona. O sea, no me dijo que funcionaría, me dijo que parecía que podía funcionar. Y entonces yo al principio le dije que no. Pero luego al cabo de unas semanas, como no terminaba de estar yo fino, pues le dije que sí, que bueno, que probaría la combinación esta, ¿no? Y entonces al principio muy bien, pero joder, al cabo de dos días, tres días, unos temblores. Y además ya sé que suena chistoso, pero es que ese día había guisantes. Los guisantes saltaban de la cuchara, ¿no? Y entonces hablé con él y le dije que lo que pasaba y bueno, se suspendió la medicación. A mí me parece buena idea, ¿no? La de lo que decía antes Martín, ¿no? De hacer partícipe al paciente, ¿no? Al enfermo de las alternativas que pueda haber. Y sobre todo avisar, ¿no? Porque a mí ya me avisó. Me dijo que podía funcionar, pero que, bueno, que no aseguraba que pudiera funcionar en mí, ¿no? Porque eso dependía de cada persona. Entonces, bueno, yo ya sabía más o menos lo que podía haber. Y entonces lo decidí. No sé.
Yo pienso que cada uno tiene su idioma, digamos. O sea, que cada uno codifica la realidad a su manera. Entonces, la gente que le va bien, hay gente que le va genial. Yo estuve en un hospital de día, había una chica que era la reina del hospital porque es que le iba genial. Le daban explicaciones que a ella le servían. Y le fue súper bien. Y luego, pues igual, o sea, luego tenía sus historias que seguía, era con un montón de historias, subidas, bajadas, pero el hospital le vino bien a ella. A mí es que no me está dando respuestas, porque yo necesitaba otro tipo de gente que me hablara de la manera que yo codifico la realidad. Yeah. Que yo necesito un punto un poco más espiritual, digamos, o de decir, de tener en cuenta lo invisible, porque a mí es lo que considero que me ha enfermado, no es algo físico, como, bueno, puede que sea también algo físico, pero a mí no me sirve ese idioma. Entonces, es como, y encima les hablas y te dicen, no, es que todos los chamanes son esquizofrénicos, y dices, joder. Sí.
Es un poco lo que, sí, es un poco lo que decía Martín antes, poniendo ejemplo, el ejemplo de esta mujer de las flores de Bach, ¿no? Es como aquello que dicen de, no importa que Dios exista o no, la importancia es la utilidad que le da cada uno, ¿no? Ah, claro. A esta idea.
Yo creo que el problema básico de la psiquiatría es la visión que tienen del ser humano y de la enfermedad en sí, sobre todo en un punto de arrogancia muy importante, porque es que no tienen idea. O sea, el funcionamiento del cerebro hoy en día, de lo que sabemos de él, es muy poco. Del funcionamiento de la persona sabemos más cosas, ¿no? Así como funcionamiento global, pero de lo que sabemos, así como seres humanos, resulta que hemos estado en una cultura que es la occidental, que solo atiende a la persona en trozos. Entonces ellos tratan una enfermedad mental, cuando la enfermedad,
claro, es que hay plano emocional, no, mental, exacto, espiritual,
no es mental,
físico.
Es una enfermedad, si es que se puede denominar de enfermedad, para empezar, ¿no?, que atiende a una persona, y esa persona es un todo. Entonces cuando ellos tratan esta enfermedad, supuesta enfermedad, que volvamos, es que es un funcionamiento del cerebro que ellos denominan enfermedad, que depende cómo está introducida en una cultura o en otra, eso puede ser una enfermedad o puede ser una ventaja.
Es que ahí es donde entonces, yo iba de la primera vez que tuve el primer brote, porque yo he tenido varias historias y hay alguna vez que me ha venido bien, que realmente me bajen un poco de las nubes, pero hay veces que me ha venido fatal.
En realidad lo que decía ese psiquiatra era muy cierto, de que en realidad los chamanes son esquizofrénicos, lo que pasa es que no son enfermos.
Pero es que
yo luego... Lo que pasa es que ellos, su viaje, en vez de no conocerlo, de no dominarlo, de no tener un sitio donde ubicarlo, de donde saber qué hacer con esos efectos, con esas sensaciones, lo saben.
Claro, es que estos mundos...
Porque tienen una cultura y además han tenido una información al respecto de eso. Aquí es todo lo contrario. No sabemos nada, negamos lo poco que se sabe, que son lo que tenemos de otras culturas, como pueden ser las culturas que han tenido más en cuenta la vida interior y la vida espiritual de la gente. Vida espiritual en el sentido de mundo interior de la persona, ¿no? Eso que no se puede tocar. Pues si ignoramos eso y solo nos basamos en una parte de lo que sabemos, que es muy limitada y que ellos mismos admiten, además que, vamos, en los últimos 10 años esas ideas han cambiado, ¿cómo se puede encontrar nada?
No, el mundo interior no es productivo, hombre.
Exacto.
Bueno, Jordi es psicólogo transpersonal, que no habíamos presentado. Está aquí con nosotros Jordi, que es psicólogo transpersonal. Farran, que es yoga terapeuta. Pedro, que también estudia psicología transpersonal. Y Marta, que también estarán con nosotros, por si vais hablando. Gracias. De eso.
La mente es un constructo, en definitiva. ¿Dónde está? Es el problema de los psiquiatras, pobres, que me dan pena a veces, porque decimos, o sea, ¿qué es la mente? La mente no es el cerebro, en principio, es otra cosa. Si no, sería un tema de la neurología. Los neurólogos me pueden decir algo sobre el funcionamiento del cerebro, pero la mente en sí es un constructo abstracto, es algo que está ahí, que tiene que ver más con el todo personal que decía.
Es como la astronomía y la astrología, quizás. O sea, el movimiento de los planetas, porque el movimiento de los planetas y la astrología le da el significado psicológico.
Sí, sí, es la parte mecánica o la parte profunda de ese mecanismo, ¿no? Sí. No, decías, además, lo que se tendría que ver es estas terapias alternativas, todas las terapias en realidad van bien a unos y a otros no, ¿no? Lo que decíamos, lo que más importante es el terapeuta y cómo conectas con él y cómo él puede ofrecerte sus herramientas, que son unas cuantas, que son las que han aprendido, siempre limitadas, y en un momento dado pensar, hostia, pues ¿por qué no probamos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Pero siempre es desde ese punto de humildad, de decir, estamos tratando una cosa que para empezar se camina junto.
Es que es importante tener la suerte de dar con un médico que sea consciente de sus limitaciones y que además te lo sí, te lo diga, ¿no?
Que tenga esa humildad, sí, ¿no? Para admitir de que es un camino...
Sí, sí, se trata de humildad.
Que en realidad no es una cuestión desde arriba, que estás tú arreglando un coche, ¿no? Yo soy el mecánico y arreglo un coche. Pues hubo en los años 70 hubo un movimiento, la antipsiquiatría, y hubo un psiquiatra famoso, Lange, que dijo, empezó un congreso diciendo, bueno, vamos a admitir una cosa, si consideramos la locura, dice, hemos de admitir que todos los que estamos aquí, era un congreso de psiquiatras, y dice, estamos locos. Entonces, partiendo de ahí, vamos a mirar cómo nos la gestionamos, ¿no? Entonces, esa es la realidad, neuróticos somos todos. Y después hay una parte de misterio que tiene que ver con eso, que en realidad es un misterio que nadie puede saber y que es peligroso a la vez, porque es un misterio, porque lo misterioso también significa peligro, ¿no? Porque no, porque espiritual no necesariamente tiene que querer decir bueno o positivo,
está, ¿no? Claro.
Pero realmente hemos de tener una visión del ser humano que incluya en todas esas partes, las partes profundas, el cuerpo, ¿no? Porque eso también cuenta, ¿no? Decíais, caminar va muy bien. Pues sí, yo si tengo que hacer una recomendación, la única que voy a hacer es ir a la montaña, poneros bajo un árbol, sentaos, caminar. ¿Por qué? Porque eso se nos conecta con la gravedad de la Tierra, nos conecta con la naturaleza, nos conecta con nuestra parte más esencial, como animales, como seres humanos, y eso nos enraiza. Entonces, eso es lo que nos permite en un momento dado poder volar y que no nos vayamos. Tener los pies muy enraizados en el suelo, que es lo que hacen los chamanes, precisamente, ¿no?
Sí, los pasos del caminar como puntos de referencia.
Sí.
Para anclarte.
Sí. Yo he hablado mucho.
Bueno, tenemos aquí al Ferran y al Pedro. Si queréis decir algo, que no sé, Pedro, ¿qué opinas tú de todo lo que se está hablando?
Yo opino que cuando se hace un tratamiento es muy importante la intención del terapeuta y la intención del paciente, cliente, persona que está ahí. Entonces, es lo que hablabais antes, que insististeis mucho, ¿no? Si la intención del psiquiatra de turno es que estás crónicamente enfermo, o sea, ahí no se va a generar, es muy difícil que se genere un proceso de curación, por no decir imposible. Si la intención del terapeuta que está ahí es que tú eres una persona sana en esencia, igual que el que está dando la sesión, para empezar te pones al mismo nivel, no por encima, porque si te pones por encima ya estás bloqueando el proceso. Y si la intención es ir más allá de las etiquetas, ir más allá de las imágenes que te has creado sobre esa supuesta enfermedad, si esa intención está clara y sólida, ya empieza el proceso de curación. Y no lo está haciendo el terapeuta. El terapeuta está como creando igual un campo que hace que se genere ese proceso.
Un espacio. Un espacio, en realidad, lo interesante de eso. Cuando han habido en la en la psicología transpersonal, lo que se está haciendo últimamente, no aquí, evidentemente, los psiquiatras que hay en Estados Unidos, porque aquí somos contados y es una cosa que en Europa aún está muy en el principio, pero la cuestión es el brote. En el momento que la gente tiene el brote, si en vez de entrarlos dentro de un sistema medicalizado, aparcarlos ahí hasta que se les pase, tú acompañas esos procesos, resulta que esos procesos varían ya en esencia.
Pero, por ejemplo, ¿tú diferenciarías casos de personas a los que le iría bien la psicología transpersonal y casos en que no?
Yo creo que en un momento dado la psicología transpersonal lo que ofrece es una visión de la persona. La visión de la persona en su conjunto. Entonces, yo creo que eso va bien a todo el mundo.
Es que yo pienso que si tú estás con un momento con una mente crítica, que tú vas analizando lo que percibes, pero desde ti y desde tu opinión y desde decir esto me lo creo, esto no, esto tal, esto cual, y estás más o menos despierto, pues es más fácil. Porque luego sí que es verdad que hay gente que también, yo qué sé, en hospitales se ve también a veces gente que está demasiado encerrada, tan encerrada en una idea delirante que no sé, yo cuando leí La tormentosa búsqueda del ser, pues decían eso, que había que diferenciar también, sí, ¿no?
Se ha de diferenciar mucho, o sea, de hecho lo que pasa es que hay procesos que se llaman que acaban diagnosticándose como esquizofrenia, son maníaco depresivo o bipolar, que en realidad no son tal. En realidad es un contacto de esa persona con unas partes muy profundas de sí mismo, que en un momento dado en otras culturas tienen atendidas, reconocidas como prácticas o como experiencias espirituales, que en esta sociedad, al no estar atendida dentro de la idea común que esas experiencias espirituales puedan suceder o sean normales, sobre todo por la parte de la persona que le pasa. sobre todo por esa persona que
y la familia empieza... y el entorno.
Sí, pero sobre todo por él, porque si a ti te empiezan a pasar cosas raras y empiezas a, yo que sé, a ver el aura de las personas o empiezas a oír voces y no sabes por qué es, evidentemente tú eres el mismo que empiezas a decir, me estoy volviendo loco.
Sí, pero ahí, ¿no? Son, pero ahí...
entonces ahí es donde empieza el proceso. Si tú dentro de eso dices, no, esto es normal, esto sí, es un proceso como un constipado que de aquí 2 semanas simplemente se me habrá pasado.
Pero es que ahí es donde tú tienes la humildad de decir, pues voy al psiquiatra a ver qué me dice, que a lo claro, mejor sabe algo,
claro,
y ellos no tienen no, la humildad de escucharte. Exacto. Y decir, pues a lo mejor me está descubriendo algo que me puede ayudar a mí, incluso a entender al siguiente que me venga con el mismo problema. Exacto. Son cerrados de mente, la mayoría. Exacto.
Ese es el mayor problema de la psiquiatría. Por eso pongo mucho énfasis, que es el punto de vista de cómo ven a las personas. En vez de verlos como eso, como lo que somos, un misterio con muchas partes que están interrelacionadas, que tiene que ver tu familia, tiene que ver tu entorno, tiene que ver tu cuerpo, tiene que ver lo que comes, tiene que ver el momento de tu vida. Si en vez de ver eso, te apartan y te dicen, no, a ti lo que no te funciona es que estos ojos no están bien, toma, pum. Pues claro, no, ahí poco pueden hacer. Lo que hacen simplemente es parar los síntomas, porque a ellos les generan problemas. Porque en un momento dado, una persona que está en esos puntos, para ellos, esa atención que reclama, esa manera de actuar, les genera problemas, porque el tiempo es dinero. Y si tú necesitas atención, esto es gente que ha de estar aquí mirándote, de si tú coges y miras por la ventana o no miras por la ventana, o de si tienes frío, si... ¿vale?
Yo he llegado a pensar que no interesa. O sea, que realmente cuando se te despierta el cerebro, que conectas con el universo, por decir de alguna manera, es porque realmente tú puedes entrar en el plano astral, en el inconsciente colectivo, llámalo como quieras, y incidir más quizá que si estuvieras dormida. Y entonces no interesa gente despierta, prefieren darte una medicación y dormirte. Yo a lo mejor es un poco paranoico, pero yo he llegado a pensar que es que no interesa que la gente esté despierta, porque se darán cuenta de lo que hay y no.
Yo creo que les asusta esa idea.
Pero porque quieren tener el control sobre, bueno, porque, la gente que está dormida. Porque
supondría que ellos están dormidos.
Claro. Pero yo creo que alguno está despierto, ¿eh?
Entonces, ¿cuál es la solución? Dejar a la persona catatónica, ¿no?
No, evidentemente no es dejar a la persona catatónica. Es estar con la persona. Es ver a la persona como persona. Es ver los procesos como procesos. Y tener esa atención y, sobre todo, la palabra clave, amor. Ese punto de decir, tú cuando trabajas ahí y te viene alguien, lo primero que tienes que tener es una gran compasión, una empatía por esa persona que te viene con un problema, y no es un oficio, no es como coser, no, mira, te has hecho daño, te coso aquí la pierna, no es lo mismo, es un trabajo humano.
Sí, pero evidentemente un psiquiatra no te va a dar amor cuando vas a una consulta, y mucho menos en la red pública.
Pues así está la cosa. Ahora hace poco hubo un caso que escandalizó a un amigo mío, que un tipo tuvo una operación de estas a corazón abierto y estuvo entre la vida y la muerte. Y cuando acabó la operación, vino la enfermera y le dijo, ¿tú que necesitas algo? ¿No? Se acababa de despertar de esa operación, y ¿necesitas algo? Y el tipo dijo, lo único que necesito es un abrazo. Y la enfermera le dijo, no, eso no te lo podemos dar aquí.
¡Ay! Ya ves.
Ese es el problema de la medicina.
De según qué persona, porque claro, alguna enfermera le habría dado el abrazo también.
Claro, o sea, claro. Sí, yo conozco grupos de médicos, por ejemplo, que hablabais, que de escondidas, prácticamente clandestinamente, están suministrando Reiki, están haciendo musicoterapia, y incluso a nivel oficial empieza poco a poco a entrar estas cosas dentro de los hospitales. La musicoterapia, por ejemplo, en las operaciones se han dado cuenta de que hay un... no me acuerdo si es Schumann o Schubert, que cuando lo pones en las operaciones de corazón abierto, cicatriza mejor.
Ya ves.
Entonces, eso es una cosa que se ha probado, y ya en todas las operaciones así, tú oyes, ves una operación ahí con operación de corazón abierto con los cirujanos, y la música está sonando. Entonces, esos procesos aún están muy pocos investigados. ¿Por qué? Porque vamos haciendo, porque en realidad estamos creciendo, ¿no? Aún todos.
Porque no se puede explicar racionalmente, y lo que no se puede explicar racionalmente, pues la gente no lo acepta.
O aún, ¿no? Igual aún estamos abriendo la mente, aún estamos creciendo, ¿no?
Funciona, porque mi viejo trabajaba en el campo, trabajaba con vacas, en los tambos, que se llama, que producen leche. Y hace unos 5 años que están con la técnica de ponerle música clásica a las vacas para que den más leche. Y funciona, dan el doble de leche más o menos cuando le pones música a las vacas. Y claro, todos estamos un poquito más relajados, como que todo se hace más amigable, ¿no? Y también esto que decía el compañero de la relación de es que el problema a veces está en la formación de los psiquiatras, que es una formación muy tendiente hacia lo biomédico, como si la psiquiatría fuese una ciencia como la cardiología, ¿no? Y la psiquiatría debería darse cuenta que le faltan un montón de herramientas, que no es la cardiología, sino que tendría que pensar ampliar un poco más ese tipo de horizontes desde la propia formación, en enfermería incluso, de la propia formación. ¿Por qué no se trabajan este tipo de temáticas como formando parte de la salud, el abrazo, ese tipo de cosas? Que no quiere decir que una persona se va a curar con un abrazo, no vamos ahí, pero sí que va a ayudar a que el proceso sea más llevadero, por ejemplo, ¿no? A que la persona se sienta más entera en todo el proceso. ¿Qué cosa más dura que salir de una operación de corazón que estuviste totalmente abierto y expuesto en tus intestinos a todo un montón de gente? Necesitas recomponerte de alguna manera, ¿no? Un abrazo es algo tan simple al mismo tiempo.
Y tanto.
Sí, además también estamos olvidando la herencia que hemos recibido de las religiones también, ¿no? Del dogma, no sé, y de una religión destructiva con respecto al cuerpo y con respecto al goce en la vida, ¿no?
Sí, ahí hay, de hecho ese es el gran problema, ¿no?, de nuestra sociedad, que lo que hemos entendido, o sea, la espiritualidad cuando nos ha llegado,
que las religiones monoteístas son la cuna de las neurosis.
Exacto. Nos llegó de ahí, ¿no?, de una ya no de una religión, sino de una utilización de la religión, vamos, muy parcial y muy interesada por el poder, ¿no? Pero claro, todo esto se está derrumbando. Realmente estamos empezando a ver la comunicación, libros que antes eran súper difíciles de encontrar. Hoy en día entras en internet y encuentras, ¿no?, la información. Eso está cambiando la visión del mundo. Nos estamos comunicando y ahí estamos llenando pedazos de un mapa que es el ser humano, que aún queda mucho, mucho, mucho por descubrir, creo yo.
La desconexión con el cuerpo es uno de los puntos básicos, yo creo. O sea, el cuerpo hay que sentirlo, hay que estar ahí, encarnarlo. Y por otro lado, las causas muchas veces se ha investigado, ¿no? Muchas investigaciones, que se puede ir hacia...
Es que si no se me irá de la cabeza.
Sí, sí.
A propósito de lo que decías, yo a veces me he sentido los latidos del corazón y fíjate, en vez de sentir la vida como algo natural, me ha entrado pánico.
Hombre, igual era un ataque de ansiedad, ¿no?
No. La tontería esta de que quizás sea el último latido, ¿no?
Sí, bueno, esto lo hemos pensado todos, yo pienso.
Pero te había interrumpido, ¿no?
No pasa nada, no. No, y luego las causas también biográficas. O sea, porque el psiquiatra muchas veces no busca... porque muchas... Por ejemplo, el tema del doble vínculo. Esto se ha dado como posibilidad de que dé a brotes psicóticos y supuestas esquizofrenias. El doble vínculo es, pues, por ejemplo, una madre que te sonríe mientras te está haciendo daño.
Ya. Yeah.
Por ejemplo.
Yeah.
O eso es como el doble vínculo, ¿no? Estás recibiendo un mensaje contradictorio, ¿no? Que es amor o me estás castigando. Castigo o premio al mismo tiempo. Eso genera esquizofrenia o supuesta esquizofrenia. Y, por ejemplo, hay que hurgar en eso, en causas de la infancia, de tu biografía.
De hecho, por eso todos estamos. O sea, ahí ese doble vínculo, como es social y como quien más quien menos... respetando que cada uno ha tenido los padres que le ha tocado, hemos ido mamando a nivel social toda esa hipocresía respecto a los sentimientos, respecto a las emociones, respecto a quiénes somos. Así estamos todos, así está nuestra sociedad de enferma.
Claro. Y por otro lado, el brote psicótico también puede ser una crisis de emergencia espiritual. Puede ser que estés teniendo una apertura a otras dimensiones. Eso, claro, ¿de qué me estás hablando?
Ahí,
¿no?,
es el tema de tener un psiquiátrico y todavía es peor.
Claro.
Todavía es peor. Y además, es que con la gente que todavía vas a tener tus entidades, las del vecino, las del de la cama de enfrente y las del otro, y el otro haciendo así para las energías.
Además, es un momento que se ha de tener en cuenta, que precisamente con toda esta onda de las terapias alternativas, el yoga, la espiritualidad a la carta, la New Age, la gente nos estamos metiendo ahí a clases, a cursos, y después, como no estamos siguiendo ninguna tradición en concreto ni ningún camino, eso nos desequilibra mucho. pero a la vez está creando una obertura hacia nuevos mundos, hacia nuevas visiones de la misma persona y hacia experiencias que no son usuales. Eso está provocando que el número de gente que está yendo a parar a los hospitales está aumentando. Pero también te planteas hasta qué punto eso no es una respuesta a una sociedad que ha llegado a un límite y a una búsqueda de otros caminos, ¿no? Entonces, volvamos a una visión de la persona, de la sociedad y cómo todo eso está interrelacionado con la enfermedad o con eso que a ellos le llaman enfermedad.
Es que el problema también es que llegas ahí y la institución tiene como un dogma también. O sea, yo estoy segura que hay gente que tiene dentro de la institución que tiene a lo mejor ideas más abiertas o que realmente cree en la telepatía o que cree en los espíritus o que...
Pero calla.
No puede. Calla. Es que no puede, lo echarían de su trabajo.
No, ya te digo. Igualmente, incluso hay casos famosos. El caso más famoso para mí es el de Groff. El libro de La tormentosa búsqueda del ser lo escribió él y su mujer. Su mujer estaba en un psiquiátrico porque había tenido un brote. De hecho, había tenido varios. Y en lo que le pasó, además, como entró ahí en un proceso totalmente incontrolado, es que empezó a beber. Entonces le internaron por alcoholismo y la medicaban. Entonces Groff la conoció y lo que le pasaba a esa señora no tenía nada que ver con o sea, sí que había un desequilibrio, pero su proceso era un proceso espiritual. Esta señora hoy en día ha escrito libros, es terapeuta y lleva... Bueno, es una gran terapeuta, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que hasta qué punto en una persona, hasta qué punto además el hospitalizar debería ser una ayuda. Devia ser realment...
Jo penso que a vegades cadascú ha de trobar el seu camí, no? Sí. I per trobar el camí has de provar coses i has de dir, bueno, serveixo més per això que no pas per això altre, o simplement provar coses que et vas trobant, no? Sí. Per la vida.
Sí, sí.
La perquè si no... I per alguna cosa serviràs al final, no? Sí. De tant provar.
Sí. I sense equivocar-se no hi ha encert.
Pero la dificultad básicamente, ahora que estáis hablando, es eso, es ver a la persona de manera holística, ¿no? Yo me desmayé el sábado, me dio una lipotimia, me caí en mi casa redonda, ¿eh? Me desmayé, tuve la capacidad de darme cuenta de que estaba, o sea, casi inconsciente, llamé a una ambulancia, pero ¿qué pasa? Claro, ven el síntoma. Ven el síntoma. ¿Te has desmayado? Sí. ¿Comes? ¿Estás muy delgada? Sí. Bueno, ¿no comes mucho? No. Es obvio, porque si no, no estaría tan delgada. Bueno, entonces, bueno, te llevamos al hospital. Dije, no, porque en el hospital va a pasar una cosa. Que no van a verme a mí. Van a ver mi delgadez y me van a ingresar. O sea, son capaces de empezar ya con la etiqueta de anorexia nerviosa, de no sé qué. No. No, porque va más allá de todo eso. O sea, sí que es cierto que puede haber una alteración en la alimentación, pero es que es mucho más complejo. Digo, que me van a ingresar y yo pensaba, ¿y me van a empezar a embutir comida como un pavo? O sea, es que es eso, no vas al síntoma. ¿Tienes un eczema en la piel? Bueno, pues te pones una crema ya, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo toda la piel con un eczema de pies a cabeza?
Sí, en realidad no solo la psiquiatría, es toda la medicina occidental.
Sí, sí, entonces aquí hay una gran dificultad, por eso la gente busca tantas alternativas que a veces es un poco equívocas, porque ahora todo el mundo es algo.
Sí, también hay mucho listo.
Que entonces es muy complejo, da mucho miedo saber a dónde llamar. Y además, otra cosa, cada persona es un mundo. Lo que me puede ir bien a mí... Yo tenía una compañera que le iba muy bien, la terapia Gestalt, ¿no? O me parece, no, porque me ha hecho visionar una foto de mi ex que me abrazaba y se iba y me despido de él. Y yo pensaba, hostias, que eso me lo hacen a mí. Me dicen que haga eso y me meo de risa. O sea, no, por tal y como soy yo, como estoy yo construida. Entonces, hasta poder llegar a todo eso... a que la medicina occidental se abra un poco más, a no solo verte a ti como síntoma, sino a que te escuche.
Es que el problema también es que hacen mucho el día a día y la rutina, ¿no? O sea, ellos tienen tal paciente, pum, esquizofrenia, pum, neuroléptico, pum, siguiente. Y no se paran a escuchar qué te pasa, por qué te pasa. Coño, no eres médico y se supone que trabajas en sanar a la gente. preocúpate de comprender la enfermedad. O sea, es que no, primero que no tienen tiempo, y segundo que muchos no les interesa, y tercero que se cansan y van a ganar sus dineros y a irse a su casa y quedarse tan anchos.
Pues que aquí estàs tornant a repetir el mateix d'abans, vull dir, i que és el que té una mica el Martín també, vull dir, tu estàs demanant una cosa que no existeix, o sigui, no funciona així les coses.
Yeah.
Les coses no funcionen així. Tu has de saber que el psiquiatre
però...
dona pastilles i tal.
Bé,
deixa'm acabar. Sí. I si et dona alguna més, doncs mira, gràcies. I si no, doncs és... Perquè les coses són com són.
Busca la vida.
Són, les coses són com són. No demanis que el psiquiatre t'entengui, et comprengui, perquè no ho fan això els psiquiatres, no és així.
Però almenys que no et digui que és tot producte de la teva imaginació, perquè potser el producte de la seva imaginació és, o sigui, potser està més equivocat ell que tu, i a part, on s'aprèn més d'una malaltia? Qui la pateix o qui se l'ho llegeix en un llibre i com funciona en teoria això i quins són els símptomes? Tu ho estàs vivint, eh? Tu tens la teva experiència, i si tu et treuen la teva veu, jo vaig ser, vale, faig un pas cap al psiquiatre, se queden ahí. Faig un altre pas, se queden ahí. Faig un altre, se queden ahí. Faig un altre, se queden ahí. Faig un altre, se queden ahí. Al final vaig i me voy al otro lado, ¿sabes? Que no estic al otro lado porque no tengo más remedio que medicarme, porque si no, no me devolverán a mi hija. Pero vull dir, tinc una cosa, las, com a institució, vull dir que són com sords una mica, que no escolten. I que no hi ha dret, o sigui...
Pues que els sords no escolten perquè no poden escoltar.
Sí.
Jo també no penso com Elisard, estava també pensant lo que decías, Núria, ¿no? Como, ¿dónde buscar lo que necesitamos? Porque no sé, si yo quiero que trabajar sobre por qué me pasa lo que me pasa, quizás el lugar no es delante de un psiquiatra. Igual es necesario que el trato sea mejor, que se valore lo que estás diciendo, que se valore tu propio conocimiento sobre tu propia historia y tu propio malestar de ese momento o anterior. Es necesario que esa relación mejore, pero yo creo que es bastante, en este momento, complicado pedir que un psiquiatra o una psiquiatra puedan escuchar y hacer un proceso que te ayude a entender algunas cosas, además de porque muchas veces la formación generalmente no es sobre esa práctica, esa manera de acercarse a la persona que está del otro lado de la mesa, y también porque el sistema de salud está funcionando horrorosamente con cualquier médico. El médico no te mira, está llenando en el ordenador con un dedo, porque mientras se pone el guante para tocarte no sé qué parte, si es que te toca, y con el otro dedo apuntando, y desde cuándo te duele, y cómo, y tal. Eso en cualquier CAP o en cualquier hospital. Pero sí me parece que también es cuestión de cada una decir, bueno, ¿cómo me puedo cuidar en este momento? ¿A dónde puedo ir? Pues si te lleva a la ambulancia, sí, te van a meter comida como para hacer pate de foie en el hospital, quizás sí o no. Pero entonces, ¿por dónde buscamos?
Ahí está.
Quizá depende también de lo que te rodea, porque quizá también la familia, pues también a veces elige por ti hacia dónde tienes que ir, que eso también a veces, pues...
La compañera brasilera.
Vou falar em português para que não seja mais confuso ainda. Eu achei interessante quando ele falou sobre amor. Lembrei de uma aula de psicanálise que o professor falava baseado numa frase de Freud, que de todas as intervenções possíveis, encontrar um amor era das mais eficazes, né? O que mais funcionava. E penso que não só na relação de amor, casal, né? Mas todas as relações. E fiquei pensando no trabalho, né? Ao longo da residência, quanto que as intervenções mais simples, às vezes, produzem mais cura, né? Ou colocam a pessoa numa outra postura, né? E também pensando sobre o quanto que às vezes o sujeito precisa exatamente de ser olhado, né? Enxergado, para que ele se constitua, para que ele deixe de ser invisível, né? E daí sim fica mais forte para procurar, sim, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que... acho que trata de receber um olhar para que se constitua mais forte e possa, então, em busca, né, daquilo que vai lhe fazer bem. E como o Martin dizia, então, não somente depender do outro, né, mas sim seguir seu caminho nessa dicotomia, assim, nessa, né, entre as relações e entre a solidão, que também é necessária. Graças.
E ponemos um pouco de música.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca gatañuela, cuyo le espero como ha quedado. Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, el cuyo, el espero, como ha quedado.
Crucé la frontera, amor. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano. Cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente.
Hola. Hola, hola. Tenemos una llamada. Hola. Hey, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, depende de para quién. Yo he leído teorías que decían que un esquizofrénico no controla las dos dimensiones, o sea, los dos mundos, uno le bloquea al otro, y el chamán puede navegar entre los dos.
Le das un billete, te lo puedes cocinar y todo, ¿no?
¿Puede?
Lo puedo cocinar y te lo puedo hacer para que te lo comas.
No te entiendo.
Un peyote.
Ah.
Que sería, yo no sé si es un chamán o no sé qué tipo de indio o lo dije.
Sí.
Le das un tipo de billete como lo ponen en las ramblas y te lo cortas, te lo cocina y pides un guam morado, efectivamente. Y nada, y terapias alternativas. Pues yo voy a decir la otra terapia alternativa, que es la terapia canábica, que es una terapia que no se usa mucho y está como una terapia tabú.
Se usa más de lo que parece, ¿eh? Se usa más de lo que parece.
Ya, pero está no tiene nada de vida como número de vista de la sociedad.
¿Por qué es ilegal? La gente no ve más allá.
Es ilegal y no sabe, la gente no sabe todos sus productos y sus sustancias curativas que puede tener. Y uso, bueno, yo no le doy mucho uso a la marihuana, yo le doy uso a las otras cosas. Y en eso. Que
¿cuál es tu terapia preferida, Oscar?
La mía, la reflexología.
¿La reflexología? ¿Los pies?
Sí. ¿Ah? Reflexología y la auriculoterapia.
¿Y la practicas regularmente?
Claro.
¿Pero sabes cómo se hace o lo haces a ojo o te lo hace un profesional o cómo?
No, sigue pagando, pero jugando de 150 euros.
¿Y te va bien?
No, es un crocho, pero desde la vista.
Ah, vale.
Pues nada, pues un saludo desde aquí. Estoy interesado en Brasil, ya no puede ser como vosotros, que me he quedado frito después de comer.
Bueno, sí, qué no. Morro, ¿eh? Aquí nosotros dando el callo.
Es que me he quedado frito, lo siento.
Bueno.
Venga, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Venga, adeu.
Adeu.
Con nuestros corazones, nuestras acciones. Humanitaria, solidaria, revolucionaria. ¡Oh! Humanitaria, solidaria, revolucionaria.
Podríamos continuar hablando un poco del yoga. Hemos hablado mucho de la terapia transpersonal y tenemos aquí un profesor de yoga que ha hecho también yoga terapia con personas con fibromialgia y que, bueno, no sabemos muy bien de qué quiere hablar exactamente, pero a ver qué nos puede aportar.
Bueno, estaba escuchando sobre el tema de psiquiatría, ¿no? Pero claro, también pienso que a un profesional en la psiquiatría, en este caso, no se puede exigir porque nadie era por ti, ¿no? Un aspecto interesante de la medicina alopática son dos puntos que no hemos hablado aquí en todo este momento. Uno es el aspecto de la psicosomático, es decir, Carl Jung ya dio este paso de la psicoanálisis cognitivo a la, podemos decir, el primer paso de la psicología alternativa o psicología humanista o integral. Entonces, el proceso psicosomático, un aspecto que creo que la psicología moderna empieza a dar una importancia bastante gradual, ¿no? Y otro aspecto que el yoga aporta, podemos decir, a la forma de vida occidental, es el aspecto de la energía entre el puente, entre el cuerpo y la mente. Hemos hablado muy bien de la mente, sus procesos psicológicos, de las psicopatologías, como es la esquizofrenia, por ejemplo. Hemos hablado de síntomas corporales, como puede ser la fibromialgia, o enfermedades graves, por ejemplo, pero no hemos hablado de un aspecto muy importante, que el yoga quizás tiene más campo, porque tiene experiencia en el campo energético. O sea, en el cuerpo hay unos canales energéticos, y entonces cuando hay bloqueos de energía, pueden crear desequilibrios entre los diferentes elementos corporales. Entonces el yoga, como práctica, podemos decir, física y mental, puede aliviar ciertos trastornos psicológicos. Por ejemplo, yo trabajo con gente que tenía fatiga crónica o gente, incluso casos graves de psiquiatría. He visto clases con pastillas y con un proceso de yoga específico, puede esta energía que está obstruida puede regularizar el cuerpo. Entonces puede realmente armonizar el puente que es entre el cuerpo y la mente. Porque creo que la tendencia de Occidente es muy racional. Yo he estudiado filosofía, los filósofos Kierkegaard, Schleiermacher, Hegel, ¿no? Está bien para expresar la parte cognitiva, para expresar el aspecto del pensamiento reflectivo. Pero un aspecto que es importante es el energético también. La mente sigue la energía, ¿no? O podemos decir, si un cuerpo está sano, es importante, hemos hablado del enraizamiento que hacen los chamanes, pero también lo hacen yogis, ¿no? Algunos yogis, no todos, pero los sí, yogis de tendencia tántrica, ¿no? Tienen esta parte muy importante de la energía. Entonces, el estudio y la práctica del control de energía puede, creo, en el tiempo desarrollar líneas de medicina alopática más abiertas, incluso fomentar un diálogo entre médicos alópatas y médicos de terapias alternativas que están basados más en este principio bioenergético, podemos decir, en Occidente se llama la bioenergía, ¿no? Que algunas terapias ya lo hacen. La terapia Gestalt, por ejemplo, está basada, quizás ahora no tanto, pero está basada en principio en la bioenergía o la terapia de la polaridad. Ha habido muchos médicos que han dado este paso al campo energético. Entonces, esto, el problema igual está que el sistema psiquiátrico está muy implantado en el sistema de seguridad social o familiar o cultural. Entonces, claro, cuando una persona tiene un problema energético, yo llamo un problema energético, que se etiqueta una esquizofrenia bipolar, entonces, claro, se entra un bucle y no se sale de ahí, porque el sistema mismo no está regularizando otras terapias. Por ejemplo, en Francia, en la seguridad social, tú puedes escoger si puedes hacer homeopatía, acupuntura o un psiquiatra, si quieres.
Pues,
en Francia, pues, y llevan muchos años, y quizás es un problema de aquí, es un problema local, de España, que no salimos del bucle del franquismo, y nos hemos quedado unas ideas muy estáticas en el campo de la psiquiatría, que quizás ahora algunos psiquiatras sí que han dado un paso. Pero yo fui, no sé, hace 2 años, en el TENACAT, en el Congreso de Terapias Alternativas, había médicos, psiquiatras, psicólogos y alternativos. Y bueno, aquello era un campo de batalla, no había diálogo. Y te diría que solo era una minoría de aquellos psiquiatras, psicólogos que se han atrevido a dar un paso y ver el otro lado, podemos decir. Pero realmente aquí en Cataluña, España, no hay estructuras. Realmente hasta el día de hoy yo veo unas estructuras muy obsoletas en los psiquiátricos. He estado en psiquiátricos, he visto gente demente y no tienen herramientas para ayudar gente que tiene realmente problemas.
Luego está, por ejemplo, Brian Weiss, que es un, bueno, era un psiquiatra que haciendo hipnosis consiguió ver cosas de vidas pasadas y de estados entre vidas, y tardó como 20 o 30 años en publicar su primer libro porque tenía miedo de que la comunidad médica se le echara encima. O sea, que es que tampoco, incluso aunque crean, tampoco pueden decirlo.
Sí, el sistema norteamericano, el sistema occidental, se basa más en la bioquímica, en los procesos bioquímicos de los neurotransmisores. Entonces medican porque creen la teoría científica que pueden mejorar la transmisión. Pero igualmente yo creo que gran parte de calmantes neuróticos son, lo que hacen es aliviar el síntoma, pero no llegan a la causa. La causa puede ser un proceso cognitivo profundo o incluso una base del inconsciente.
Cronifican, es como si se hubieran cansado de buscar la respuesta. No la encuentro, pues no existe.
Sí, podemos decir que el sistema de... yo he visto muchos casos de gente que se está medicando, llevan 10, 20 años y siguen con el mismo, con la misma frecuencia. Entonces, quizás el paso no está en buscar las respuestas en un tipo de medicación, sino la cosa estaría en buscar más las causas, lo que propician está el resultado, ¿no? Toda ciencia necesita unas causas, una simpatología, o sea, es decir, un método que llegue a dar un resultado. Entonces, creo que es importante que el diálogo entre diferentes ciencias, por ejemplo, el yoga, la ayurveda, las medicinas antiguas, dialoguen con las medicinas modernas. Que yo no digo que se tengan que no sean eficaces las medicinas modernas, pero igual el enfoque que tienen es para un tipo de simpatologías sí que pueden ayudar, pero igual para no todos los casos en general serían eficaces. Es un punto de vista, ¿eh?
Y por ejemplo, un trauma que te afecte en esta vida y que sea de otra vida pasada, ¿lo contemplarías tú? ¿O tú?
Sí, algunos médicos han enfocado en este tema, incluso profesor de yoga muy experimentado son capaces de llegar a la persona en estado de inconsciente y tratar de incluso traumas de vidas pasadas. No sé si es vida pasada o puede ser un mecanismo mental causal que propicia un estado de neurótico de la persona.
Bueno, el tema de los estados modificados de conciencia puedes acceder a, o sea, por ejemplo, con el tema de la respiración holotrópica, ¿no? Otros tipos de técnicas. La holotrópica por el tema de no, o regresiones, o sea, hay un sanador interior, hay un curador interior que no somos conscientes de él. Entonces, cuando accedemos a ciertos estados modificados de conciencia, este curador te puede ahorrar años y años de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque va justamente allí donde está el tema. Tú mismo lo puedes ver. Con un estado modificado de conciencia se puede lograr mediante la hiperventilación durante unos minutos. Hiperventilas, o sea, pero lo que pasa es que esto es mejor hacerlo con alguien,
con un,
¿no?,
profesional,
no tú
claro,
solo
claro,
en tu cama, ¿no?
Hiperventilando.
Pero, hiperventilando, porque pueden despertar diferentes situaciones, pero sí que puedes acceder a, por ejemplo, que tienes historias de otras vidas, ¿no? Y sobre todo, claro, ahí es donde el tema de la intuición. O sea, para mí los mejores terapeutas son los que tienen intuición. Y eso es, claro, no te lo va a poner en la tarjeta. Oye, que tengo mucha intuición, ¿no?
Intuitivo. Sí. Psicólogo transpersonal,
intuitivo, ¿no? Pero yo me he encontrado a veces casos de que dices, esto es que va por ahí, ¿no? Que te ven, ¿no? Como tener rayos X en los ojos, ¿no? Y seguramente no es la mayoría, pero hay algunos, ¿no? Y contar con algún tipo de este tipo, con alguna persona de este tipo, pues... Bueno, el chamán haría la función parecida, porque el chamán ve. O sea, el chamán te puede llevar a un estado modificado de conciencia para lograr una curación, y él sabe por dónde vas por dentro, ¿no? Tú estás viajando y él sabe en cada momento dónde estás. Y puede aparecer por ahí y hacerte un empujoncito.
Para bien o para mal, que es lo que decíamos antes, que también hay gente que se aprovecha de estos temas y de la gente con problemas que acuden a ellos.
Es que en todos los sectores hay basura, o sea, en todos. Y claro, tienes que ir buscando y también observando, no quedarte atrapado con uno, y si pudieres contrastar, ¿no? Pues mejor. Pasa es que, claro, entra también el tema del dinero, ¿no? Porque muchas veces las terapias son muy caras. Eso es algo que yo mismo no estoy muy de acuerdo, porque entonces estás marginalizando la terapia a las clases medias altas.
Exacto.
¿No? Entonces, sí, bueno, yo quiero hacer terapia, pero aquí me están pidiendo X euros, ¿no? Bueno, también está el tema grupal, ¿no? Y todo esto, pero... Está bien que yo creo que cuando eres un asistente de ayuda, cuando eres un ayudador, yo apuesto por precios bajos y ser accesible en ese aspecto, ¿no?
Pero también un aspecto que muchas terapias no están dentro del sistema social, estatal, entonces, claro, los terapeutas tienden a la privacidad. Entonces, un aspecto que pasa, es muy local, pero también puede pasar en otros lugares. También un aspecto importante, creo, del terapeuta es que haya los síntomas de cuando trata de una patología, él mismo los haya sufrido. Es como el chamán, para saber qué está tratando, primero él tiene que haber padecido. Por ejemplo, quiero saber qué es la gripe. Primero tengo que padecer este trastorno gripal, luego saber las herramientas necesarias para abrir el tratamiento en este caso la gripe o cualquier enfermedad, y luego saber cómo salir. Entonces, el buen terapeuta creo que es como aquel buen chamán, que él ha padecido la enfermedad, él mismo ha salido. Entonces, cuando ve a una persona que tiene el mismo problema que él ya pasó, y si además tiene una buena intuición y una buena metodología también, puede ayudar mejor a otra persona. Porque el terapeuta, al fin y al cabo, es uno mismo que se tiene que sanar. El terapeuta solo da las herramientas o indica la forma que la persona tiene que ir saliendo. O sea, el terapeuta no es una especie de papa de Roma que te va a abrazar, una especie de Tamagotchi que te va a decir las cositas que te gustan de Flower Power. No es esto, es el mismo paciente que tiene que ir salir. Lo que pasa, como no tiene una desorientación o tiene falta de conocimientos del desequilibrio que le está pasando, el buen terapeuta es aquel que te va dando los pasos o las herramientas que puedes ir saliendo tú mismo.
Radio Nicosia, un lugar diferente al de desahogarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo.
El programa i tenim aquí a la Mireia, que és educadora social. Bona tarda.
Bona tarda.
Què opines tu de tot plegat, de tot això que estem parlant, de psiquiatres, terapeutes, tot què opines?
Bé, jo he trobat molt interessant moltes de les reflexions que s'han anat fent i coincideixo amb molts de vosaltres amb el tema, per exemple, de la cronificació, de que és un circuit, no?, i quan entres ja és molt difícil acabar sortint del propi circuit, i a banda, doncs, que el que t'acaben dient acaba creant en alguns casos realitat, no? Depèn de tu si tu vols creure o no, com s'ha dit, no? Hi ha hagut persones que han dit, jo em resigno a pensar, no?, que el que m'estan dient, em resigno a pensar que sóc pacient crònic, no? I, però bueno, jo volia llançar un tema per reflexionar, que a mi m'interessaria parlar sobre cinema i salut mental, no? I m'interessa fer aquesta reflexió en el sentit de el cinema comercial, el cinema que més ha vist la gent i que més veu la societat. Aquest cinema ajuda, per una banda, a acabar amb l'estigma amb la salut mental, o, per altra banda, contribueix a fer més gran aquest estigma, no?
Jo tinc una felicitat en aquest sentit de la pel·lícula El Fin, aquesta pel·lícula espanyola, bueno, una pel·li espanyola sobre el fi del món, que resulta que hi ha un que era esquizofrènic, i jo estava veient la pel·lícula i m'estava cabrejant per com estaven tractant el tema, ¿vale? Perquè era com superagressiu, no sé què, no sé quan, superestigmatitzat i tot. I al final resulta que havia fet uns dibuixos, que havia sigut com un profeta, o sigui, havia fet uns dibuixos de tot el que havia d'anar passant, amb el que era el fi del món i tot el rotllo. I bueno, al final vaig pensar, bueno, dintre del que cap ho han deixat bé, o sigui, perquè hi ha altres pel·lis que té la marinera, depèn de la pel·lícula, suposo.
Sí, jo suposo que també depèn de la pel·lícula. Hi ha pel·lícules que també t'apropen a la part més humana, no?, de la persona, i t'ajuden a entendre, pues, que no és una cosa puntual que sorgeixi de perquè sí, sinó que hi ha factors darrere, no?, i que hi ha històries de vida. Però per altra banda també penso que hi ha pel·lícules que, bueno, que inevitablement, doncs, fan que hi hagin certs prejudicis, no?, i que, per exemple, s'associï la bogeria, no?, amb la perillositat, amb la violència o l'agressivitat, no? Vull dir, suposo que dependrà de cada pel·lícula.
És que això no són només les pel·lícules, això a vegades són les notícies.
Sí, sí, també. Els mitjans de comunicació en general, no?
I llavors tu què volies parlar del tema en diferents programes, si fer una secció o alguna cosa així, o...?
No, bueno, tampoc venia amb una idea fixa, no, m'interessaria, doncs, treure el tema per si hi ha gent d'aquí que s'anima a parlar.
Clar, però és que jo penso que amb el cinema el que passa és que has d'anar mínimament informat, no?, perquè s'estan fent moltes pel·lícules que no són interessants, no?, que no són... I llavors si vas perdut i vas a veure cinema per anar al cinema, no? No sé. Has de saber una mica on vas, has de saber tenir una mínima referència, no? No sé.
Hi ha vegades que es tracta com si, com un show, no? La malaltia mental com un show, com algo espectacular, que enganxa, que da, inclús té un morbo, no? No sé, a vegades no saps ben bé quina és la intenció que hi ha darrere, no? És que a mi em venen pel·lícules com Shutter Island, de Martin Scorsese, no?, que juga amb la... No, al final no saps qual és la realitat, si la que tiene... O sea, no sabes qual és la versió real de lo que ha sucedido, no? Home, hi ha aquesta que han tret ara de Màster, que parla sobre el fundador de la Cienciologia. Clar, és a l'extrem aquest del fundador de la Cienciologia, ara no me'n recordo el nom, tu no sabies, no? Bueno, com va el va provant amb ell, va fent el que vol, i el va portant a extrems màxims, no? Amb teràpies que s'inventa ell perquè se cree, no sé, no? Se va inflando l'ego, no? I... Bueno, hi ha la d'una mente maravillosa, també, sí. Però clar, mai saps si... Clar, quina és la intenció de la pel·lícula? Fer servir el trastorn per tenir un guió creatiu o voler anar més enllà? És difícil saber... Bueno, s'hauria de mirar pel·lícula per pel·lícula la intenció que hi ha al darrere, no?
Jo penso que tots tenim alguna cosa... Sí. Jo penso que tots tenim algú de bojos, ¿vale? I llavors la gent, aquestes pel·lis, les miren per treure aquesta part seva de bojos a través de la bogeria dels altres. I llavors penso que quan algú em mira malament per tenir un diagnòstic o alguna cosa, i quan li torno li faig mal, perquè una persona que diu que tu estàs boja és perquè no té treballada la seva bogeria. Jo la meva ja l'he treballat. Jo tenia molta por a la bogeria quan tenia 16 anys, perquè tenia molta ansietat i tenia moltes pors. Però clar, la por a la bogeria, això ja m'he enfrontat, això ja ho he superat. Hi ha molta gent que... Jo ja sóc amiga de la meva bogeria. Hi ha molta gent que... justament la gent que va criticar a la gent i tu eres el loco, és la gent que més prejudici té contra si mateix. I això, llavors, penso... Això, que les pel·lis i tal ho tracten d'una manera o d'una altra, però que depèn també de com tu et treballis la teva pròpia experiència.
Yo aprovecho que está el tema sobre la mesa para decir que este viernes hay otra sesión de Cineforum que, bueno, organizamos Nicosia y Activament, que es otra asociación, a las 7 de la tarde este viernes ahí en el Centro Cívico de San Agustín. Y la película que vamos a ver es Un método peligroso, de David Cronenberg, que cuenta la historia, bueno, una parte de la historia entre Freud y Jung en relación a una paciente que diagnosticada de histeria en ese momento. Y sobre lo que decías, este Cineforum, también después de cada película, hacemos un espacio de debate, ¿no? Para pensar cómo... Bueno, cómo están tratados algunos temas en la película o con qué cosas podrían estar mejor, qué cosas peor, y también cómo impacta ese reflejo en el cine de ciertas realidades, ¿no? Que también se va construyendo como un imaginario que a veces está bueno y a veces no.
No se suele, estoy como haciendo mi disco duro, no se suele investigar las causas en este tipo de cine, de... Bueno, igual en Un método peligroso sí, porque están ahí, dale que te pego, ¿no? Pero no, veo que más es para como un show. No suelen, ¿qué hay ahí? ¿Por qué esta persona está así, no? O, bueno, no sé, claro, estoy hablando.
Claro, el objetivo no tiene que ver con cuidar a las personas con problemas de salud mental, etcétera, etcétera. El objetivo es hacer cine y tienen esa obsesión a veces de espectacularizarlo. Pero igual yo hablaba con Mireia también, y la había invitado también a reflexionar sobre esto en las sesiones estas que hacemos los viernes. Y también a veces pienso que algunas películas son buenas en el sentido de que ayudan a devolverle una cierta historia a la locura. Hay una reflexión sobre una biografía tormentosa, hay una reflexión sobre una experiencia de la propia persona que puede pensarse como desencadenante de ese proceso. Hay muchas películas que de Cronenberg, vimos la misma Spider-Man, la de Shine, vimos el pianista este que termina sí. con una especie de ataque que
ahí está claro que no, es por
no,
su padre.
Claro, nos van dando así, muchos... A mí me gusta a veces porque nos ayuda a pensar en eso, que no es simplemente algo que surge un día porque a la persona se le cruzan los cables, sino que también hay un proceso que va tormentoso que va construyendo eso.
Un padre
que termina psicotizando. Pasa lo mismo en Black Swan, ¿no? El cisne negro, la relación entre la madre y la hija también es como uno lo puede pensar como generadora de eso, ¿no? Pues Santi, sí que...
Santi quería decir algo.
Bueno, yo tengo la de sección fija de cine de barrio, que no la he hecho, pero que ahora me he acordado de una película que en su día no la vi porque me pareció un poco tremenda. Ya había visto otras películas fuertes, veíamos películas fuertes, pero esta no me gustó mucho. Y luego, pues, me tenía la curiosidad de verla. Y no la he podido ver hasta la semana pasada. La película era una película del año 1992, protagonizada por Michael Douglas y por Robert Duvall. Se llama Un día de furia, que va sobre un doctor ingeniero en tecnología militar que es despedido del trabajo y se separa de la mujer. Y resulta que va todo el rato en una carrera así toda loca por la ciudad armado y tal, y va en busca de su exmujer. El policía, pues a partir de unos datos que empiezan a recoger con un tiempo muy limitado, pues va por casa de la madre del hombre este, que es científico y eso, y resulta que se entera que bueno que